ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya estamos de vuelta a la segunda cita. Nuestro segundo viaje está ya preparado. Dos nuevas horas tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para buscar respuestas y bucear juntos por esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa, un placer estar en estas dos citas. Nuestro viaje comienza aquí en el estudio 201 de la Casa de la Radio en Prado del Rey, en Madrid. Y el destino es el lugar justo hasta donde tú nos escuchas. En cualquier lugar del mundo donde estés, queremos acercaros al espacio en blanco. Ya lo venimos anunciando, nos ponemos en marcha, comenzamos a salir para estar más cerca de vosotros. Queremos también acercar el programa a todos nuestros oyentes y la primera cita será la semana que viene, justo en 7 días, la próxima madrugada, el sábado al domingo. Estaremos celebrando junto a millones de madrileños la noche en blanco. El lugar, la cita, la Plaza de la Lealtad en Madrid. Allí estará el estudio de Radio Nacional de España y allí estaremos con importantes y sorprendentes invitados. No faltéis, os esperamos a todos. Y seguiremos viajando. La siguiente cita estará en Sevilla y a lo mejor nos vamos a Albacete. Estaremos en Alicante, en La Coruña, en Canarias, en diferentes lugares de España para acercarnos a todos vosotros. En breve todos los datos, sobre todo de Sevilla, que está cerrado, por si queréis venir a vernos. Y como siempre, para hoy tenemos premios esperando. La forma de entrar en ese concurso: una llamada de teléfono, 900-137-137. Hoy tenemos ayuda, tenemos varias personas cogiendo vuestras llamadas telefónicas, llamada gratuita, 900-137-137. Si queréis mandarnos un email, espacioenblanco@rtve.es. Y si queréis entrar en nuestra página a buscar rtve.es, buscáis Espacio en Blanco y ahí estaremos. Hay un chat donde todavía se reúne un montón de gente. Es la cita del misterio en la madrugada. Y hoy nos llegan nuevos misterios. Esto os puede dar un indicio de qué vamos a tratar en los próximos minutos. Atentos.
Es la artillería.
Está perdido. Por el norte los rusos se encuentran frente a Weidendamm, por el este en Lutschgarten y por el oeste en Tiergarten, a unos 400 metros de la cancillería del Reich.
No capitularé jamás. Antes me pegaría un tiro en la cabeza.
El Führer ha perdido la noción de la realidad.
Se lo suplico, abandone Berlín.
Pero no podemos dejarle solo.
Para lo que le aguarda, no necesita a nadie.
Goebbels y su mujer se quedan. Y los niños también. Pero los niños...
No sé si recibirás esta carta. Nuestra concepción de la realidad se desmorona, y con ella todas las cosas buenas y bellas que he conocido. En el mundo que surgirá tras el nacionalsocialismo, no merecerá la pena vivir. Por eso también he traído a los niños.
Bebé.
Tenemos que irnos de Berlín, Eva. Debes convencerle.
Berlín se quedará sin alimentos.
¡No!
Aún no os habéis enterado. ¡Hemos perdido la guerra! ¡Se acabó!
Mañana me maldecirán millones de personas, pero es lo que el destino ha querido.
Esas son algunas pistas. Hitler tiene que ver y los nazis. Para hablar de ello nos vamos hasta Galicia para encontrarnos con nuestro primer invitado, José Lestat. Buenas noches, don José.
Buenas madrugadas.
¿Cómo estás?
Bien. Por aquí, por los bosques gallegos.
¿Bosques gallegos? ¿No estás en La Coruña?
Ahora mismo no, estoy en las afueras.
En las afueras. Uh-huh. Qué lugar, ¿no? Tan chulo estar por ahí perdido en los bosques, en esas corredoiras gallegas.
Pues sí, siempre mágico y misterioso, sí, la verdad es que sí.
Bueno, presentarte, un joven investigador, escritor. Yo no sabía que tenías tantos libros. Claves ocultas del poder mundial, conspiraciones en la luna, claves ocultas, el Club Bilderberg, masonería, Bin Laden, Franco, Top Secret, sociedades ocultistas en la dictadura, claves esotéricas del Tercer Reich. ¿Por qué tanto interés por el Tercer Reich?
Bueno, pues porque hace años empezamos a interesarnos por cómo las sociedades secretas y el ocultismo y el esoterismo en general, ¿no?, los temas que nos interesan, pues influían en la política, influían en los movimientos sociales y en diversos movimientos históricos. Y quizás el ejemplo más claro, a cualquiera que le guste el ocultismo, el misterio, el esoterismo, pues cualquiera que vea 5 minutos de una marcha nazi o de una película de la época, ¿no?, antes de que empezara la guerra, se dará cuenta de que lo que pasó en Alemania no se explica solo desde el punto de vista social o político, económico. Es decir, se ve claramente que eso fue un movimiento político que estuvo, pero tremendamente influenciado desde la cúspide por el esoterismo, por sociedades secretas y por el ocultismo. Y ahí empezó pues un poco la búsqueda, ¿no?, esa relación entre la política y todo el mundo del misterio, que es lo que nos interesa.
¿De dónde sacas las informaciones, José? Déjame, he de avisar a nuestros oyentes que vamos a contar cosas yo no las había escuchado nunca, como por ejemplo un plan que tenía Hitler parecido al 11S, que bueno, ayer se celebraba el triste aniversario de esa caída de las torres, ese atentado increíble. Hitler tenía una idea parecida que vamos a contar hoy, pero ¿de dónde sacas las informaciones?
Mira, hace 9 años aproximadamente habíamos ido a un curso que había organizado el antiguo CSIG, el antiguo Servicio de Inteligencia Español, en el Escorial, y donde dieron unas charlas muy interesantes. Y recuerdo que uno de los ponentes había dicho, no recuerdo de qué Servicio de Inteligencia Europeo pertenecía, pero había dicho que prácticamente el 90% de la información, incluso la información más extraña que nos pueda sorprender, que parezca secreto, confidencial, está en fuentes abiertas. Es decir, está a disposición, ¿no?, a la mano de cualquiera que quiera encontrarlo. El problema no es tanto dónde coger esa información como el esfuerzo y el interés en buscar esa información. La información está disponible, está ahí para quien la quiera bucear, ¿no? Desde luego hay que bucearla, pero está ahí.
Ya, es información contrastada, ¿no? Lo que anda por internet, que lo dan como válido y luego son bulos y mentiras, ¿no?
Bueno, en internet hay de todo, igual que en la calle, hay información muy interesante y evidentemente hay información muy poco contrastada, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, igual que en la prensa normal, igual que en otros medios de comunicación, depende de cada uno el saber qué fuentes pueden ser más o menos fidedignas o no, evidentemente.
Uh-huh. Hay un tema que a mí me gustaría, antes de meternos con el asunto de los nazis, hay un libro que tú escribiste, Claves del Poder Mundial. Yo te cito para otro nuevo programa hablando de ello, pero adelántanos, ¿cuáles serían estas claves de ese poder que está controlando, dicen, muchos de los gobiernos del planeta? ¿Club Bilderberg, Trilateral, sí, todos ellos?
Sí, bueno, esa es una parte, ¿no? En este trabajo, tanto Miguel Pedrero como yo, que escribimos este libro, pues tocamos eso, ¿no? Cómo diversos movimientos sociales, diversas políticas, y ahora mismo en el planeta, ¿no?, están siendo influenciadas por movimientos esotéricos, por movimientos ocultistas. Y bueno, quizás en la cúspide, por hablar de una cúspide, ¿no?, porque supongo que no está todo controlado, o eso parece, sí hay grupos muy influyentes y muy importantes, ¿no?, que parecen grupos paramasónicos. El Club Bilderberg, fundado ya en 1954, sería uno de ellos, ¿no?, donde se reúne gente, bueno, variopinta, de todo tipo, desde primeros ministros, políticos, hasta pues el presidente de la Coca-Cola, ¿no? O sea, gente de todo tipo, pero gente con influencia. También hay otros grupos menores, por ejemplo, el Club de los Bohemios, que actúa más en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, que también está relacionado con el Club Bilderberg, porque toda esta serie de agrupaciones, digamos que están interconectadas entre sí. Es como una especie de pirámide, de mayor a menor. con una base, ¿no? Y según vas ascendiendo los escalones, los escalafones de esta gigantesca pirámide, pues te encuentras menos agrupaciones más poderosas y con menos personas, ¿no? En la cúspide sí estarían este tipo de grupos, como el Club Bilderberg, que llevan pues medio siglo funcionando, pero donde hay familias, digamos, porque todo al final se reduce a eso, ¿no? A familias de poder que en realidad llevan, pues algunas de ellas, casi 200 o 300 años en la política y en la economía europea, gobernando y manipulando pues muchas sociedades y muchos países.
Uh-huh. ¿Y sociedades secretas de malos, remalos, de esos que controlan y que están ocultas?
Hombre, eso ya, bueno, los Illuminati y todo esto, yo lo pongo un poco en solfa, ¿no? Es decir, sin duda el Club Bilderberg existe, funciona, de hecho asisten españoles a esas reuniones, ¿no?
Hemos hablado una vez de ellos, sí.
Sí, y eso es real. Y que hay gente dentro de esos clubes que forman parte de grupos paramasónicos, de grupos masónicos, también es cierto, ¿no? Y de hecho el Club de los Bohemios tiene un contenido, bueno, yo ya no diría masónico, pagano. De hecho hacen una reunión anual todos los veranos en una isla en Estados Unidos, una reunión absolutamente privada, donde se hace un ritual pues bastante espectacular, con fuegos, y donde se crema, ¿no? Un cadáver falso, ¿no? Hacen una imitación de una cremación. Y una serie de historias ahí, todos vestidos de druidas y tal. Todo eso es real, ¿no? Ahora, otra cosa es, pues, que si los Illuminati están gobernándolo todo, si existen o no, yo eso lo tengo muy en duda. Pero sin duda son grupos de poder muy interesados en el esoterismo, en el ocultismo, y sí tienen una influencia muy clara en todo el planeta.
Volveremos a hablar de ello en breve en nuestro programa, seguramente contigo si quieres. 12:17. Okay. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis participar. 5 premios tenemos esta noche para sortear y vamos a hablaros de la Tercera Guerra Mundial, esa guerra que dicen que ya estamos viviendo de nazis en España, y sobre todo vamos a dar a conocer una figura inquietante, el doctor Muerte, alguien que estuvo por aquí, pero hablaremos después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Esta noche queremos bucear en la historia para desentrañar algunos hechos ocultos que esparcen sus tentáculos hasta nuestro mundo.
¿Sabíais que antes de terminar la Segunda Guerra Mundial escaparon algunos grupos nazis que se ocultaron por el mundo con el propósito secreto de continuar su labor?
Uno de esos personajes enigmáticos era Martin Bormann.
Martin Bormann era el burócrata perfecto. Desde su despacho tomó importantes decisiones durante la Guerra Mundial, algunas de ellas terribles, como codificar legalmente la solución final, que llevó a la cámara de gas a millones de judíos.
En julio de 1943, llegó a la cúspide del poder, siendo nombrado secretario personal del dictador. A partir de ese momento, comenzó a manejar los mecanismos ocultos de financiación del Tercer Reich, creando complejos entramados económicos internacionales, siempre en el más absoluto de los secretos.
En realidad, el cerebro gris del Reich sabía que muy probablemente perderían la guerra, por lo que estaba preparando su huida al tiempo que ponía en marcha una red mundial de colaboradores y simpatizantes nazis que deberían ser el germen de un cuarto Reich que él esperaba liderar.
Así llegamos a la enigmática noche del 1 de mayo de 1945. Junto con otros jerarcas nazis, se fuga del búnker de la Cancillería, y con él también se esfuma la gigantesca fortuna del Tercer Reich.
Justo en ese momento comienza la historia que esta noche deseamos contaros. Ya veréis, será apasionante y sorprendente.
Pues Pues ahí está, José, los primeros datos de la caída del nazismo, y es cuando comienza un poco la historia que queremos contar. Pero antes déjame que te ponga la frase de Hitler que decía antes de suicidarse.
Mañana me maldecirán millones de personas, pero es lo que el destino ha querido.
¿Cómo era este personaje? ¿Qué tenía dentro de la cabeza? No, me refiero a Hitler, antes de entrar en Bormann. Sí.
Pues es que precisamente a mí eso es lo que primero me interesó, ¿no? Al ver que el nazismo estaba tan involucrado en temas de este tipo, misterios y esoterismos, me sorprendió ver que todos los de la cúpula del partido nazi, Hitler a la cabeza, estaban, bueno, habían formado parte de sociedades esotéricas, por ejemplo la Thule, ¿no? Directo o indirectamente, porque Hitler fue hermano visitante cuando era muy joven en esta sociedad, no le dejaron entrar en los círculos más internos, y después de eso te das cuenta también de la personalidad y la psicología de todos estos personajes. Himmler, Hitler, ¿qué tenía en la cabeza? Yo creo que es un misterio. Se han hecho estudios psicoanalíticos de él. De hecho, el primer informe que hicieron los servicios de inteligencia sobre un político en vida fue a Hitler. Lo hizo la OSS, el servicio de inteligencia entonces americano. Y el psicoanalista que hizo el trabajo a full time, porque estuvo un año entero solo trabajando en eso, con cintas personales, con entrevistas a personas que habían rodeado el círculo íntimo de Hitler, llegó a la conclusión de que era un personaje tan complicado y tan poliédrico que no sabía muy bien dónde encasillarlo. Sin duda, una personalidad megalomaníaca, pero de la que detrás probablemente había algo más, y ese es algo más que nos hunde en el misterio. ¿Cómo pudo arrastrar a tantos millones de personas?
No, un tipo además retraído, poco agraciado físicamente, sí, ¿verdad? Y que hiciera lo que hizo y montara la que montó.
Sí, no, es un absoluto misterio, incluso la gente que le rodeó también, ¿no? En ese sentido, pues a pesar del apoyo que tuvieron, porque tuvieron mucho dinero, ¿no?, antes ya de la guerra, dinero incluso del pueblo americano, del pueblo inglés, de muchas empresas, ¿no?, que les cedieron dinero, banqueros que les ayudaron, eso no explica todo, ¿no?, no explica toda la hecatombe que hicieron y cómo cambiaron, porque lo transformaron, el siglo XX. Y sin duda el esoterismo tiene mucho que decir en todo eso, ¿no?
Bueno, pues nos vamos a ese 1 de mayo de 1945, Hitler se suicida en el búnker, o eso dicen, y alguien se escapa con parte del tesoro, de la riqueza del Tercer Reich, tratando de fundar el cuarto, ¿verdad? ¿Quiénes eran esos personajes?
Bueno, pues siempre se habló de los personajes más cercanos a Hitler en los últimos días, cerca del búnker, ¿no?, en los días finales de la guerra. Muchos de ellos desaparecieron, de otros se encontraron los cuerpos y de otros jamás se supo ni se ha sabido, ¿no? Y quizás los dos más importantes eran Martin Bormann y Heinrich Müller, que era el jefe de la Gestapo. De Bormann hay todo tipo, incluso hoy en día, de teorías, es decir, efectivamente desapareció un día después de que Hitler se suicidara, el 1 de mayo del 45. Se supone que lo mataron durante la fuga los soviéticos, pero nunca se encontró el cuerpo hasta 1972, en que se encontraron unos restos, un cráneo, ¿no?, y unos restos óseos y tal, en una estación de tren en Berlín, cerca de donde, bueno, de la Cancillería, ¿no?, del antiguo Tercer Reich, y se analizaron. Oficialmente se llegó a la conclusión de que ese era el cuerpo de Bormann, y pues hace muy poquitos años, en el 98 creo, uno de los hijos cedió su ADN para contrastarlo con los restos, y sí se llegó a la conclusión de que el ADN coincidía y que muy probablemente se trataba del cuerpo de Martin Bormann. Ahora bien,
había un detalle raro, ¿verdad?
Sí, hay muchos misterios, no solo los detalles forenses. Primero, el forense alemán que hizo el levantamiento y tal dejó claramente escrito en el acta que al cráneo estaba rodeado de una especie de arcilla roja de tierra, ¿no?, que no procedía del lugar de enterramiento. Es decir, ese cuerpo fue reenterrado, desenterrado al menos dos veces, y que esa arcilla, incluso eso quedó en el acta, muy probablemente podría pertenecer, porque no parecía una tierra que se encuentre fácilmente en el centro de Europa o en Alemania, que podría pertenecer a un país centroamericano. Concretamente, incluso se atrevió a decir que podría ser tierra proveniente de Paraguay, y había mucho más. Los restos óseos correspondían a una persona, bueno, Martin Bormann, cuando se fugó, si se le dio muerte en el año 45, él nació en 1900, tendría 45 años en el momento de su muerte. Bueno, pues los restos óseos que se encontraron, supuestamente de él, eran de una persona bastante mayor. Luego ahí hay muchas teorías, si se fugó o no se fugó, si realmente siguió manejando esos dineros a lo largo del siglo XX hasta la década de los 70. De hecho, salieron unos informes del Servicio de Inteligencia Argentino, del antiguo SIDE, hace bastantes años, informes que hoy en día se ponen en duda, ¿no? Sobre, bueno, que hablan de una, es una ficha policial, ¿no? Una ficha de inteligencia de Martin Bormann y sus andanzas en Argentina, sus andanzas en Paraguay, en Sudamérica, sus encuentros con, supuestos encuentros con Josef Mengele, del que sí se sabe que se fugó, el doctor Muerte, ¿no? Sí, se sabe que se fugó y que murió en el exilio, y sus encuentros con otros nazis. Bueno, hasta ahí, según ese informe, Bormann murió realmente en Argentina, en una clínica, aquejado de cáncer, ¿no? En el año 72. Esa es una de las teorías. La otra teoría es, evidentemente, que lo mataron en la fuga y que los restos son los que se han encontrado y punto. Pero desde luego es un gran misterio lo que pasó con él y sobre todo con los dineros que había manejado antes del final de la guerra, ¿no?
Ya, sin embargo, tú aquí en este trabajo que haces planteas que Bormann fue un poco el que se encargó de, primero, de sacar ese dinero, cantidades increíbles de dinero, y luego de alguna manera hacer que eso fructificara y crear todo, incluso la organización Odessa, famosa por la película y el libro que sacaron.
Sí, bueno, lo que es cierto es que sí manejó, es decir, cuando llega a ser secretario de Hitler y amasa todo ese poder, esa influencia, ¿no? Que todo el mundo tiene que pedirle permiso para ver al dictador, etcétera. Entonces él empieza a manipular por detrás, empieza a desviar esa cantidad de dinero. Se habla de casi, pues en el año 46, un año después de que acabara la guerra, creo que aproximadamente del Deutsche Bank desaparecieron unos 800, 900 millones de dólares, que para que te hagas una idea, Miguel, hoy en día, pues multiplícalo por 100 probablemente. Es una auténtica fortuna, ¿no? Todo eso desapareció, reapareció en cuentas, por supuesto en cuentas suizas, ¿no? En cuentas argentinas. La familia Perón tendría mucho que decir de eso, en cuentas españolas también, durante la época de la dictadura de Franco. Él durante 2 años hace todos esos movimientos de dinero y convence a los mismos industriales alemanes que habían apoyado al principio a Hitler para que también puedan seguir disfrutando de todas esas rentas, porque la guerra para ellos fue una gran inversión económica de una, con unas grandes ganancias, ¿no? No solo en dinero directo, sino en piedras preciosas, en joyas, arte, en cuadros, en lingotes de oro, ¿no? Proveniente desde los campos de concentración hasta saqueos de todo tipo a lo largo de Europa. Y entonces, pues estamos hablando de una gran fortuna, casi 100, unas 100, 150 o 100 toneladas de oro, que no es moco de pavo, pues funcionando, ¿no? A partir de los años 40 y financiando diversos movimientos revisionistas y diversos movimientos neonazis por todo el mundo, ¿no?
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias, aquí en directo en Radio Nacional de España, 900-137-137. Nuestros teléfonos están tranquilos ahora por si queréis participar en ese concurso que estamos teniendo. 5 libros sorteamos entre toda la gente que nos quiera llamar. José, ¿estás a gusto?
Sí, muy bien.
Bien. Curioso es que esa organización Odessa, eso es cierto que existió, ¿verdad?
Sí, bueno, Odessa quizás no tuvo ese nombre, quizás tuvo otros nombres. Odessa inicialmente se da a conocer en una novela, es decir, como en ese sentido es algo ficcionado, es una ficción, ¿no? En una novela de Frederick Forsyth que se convierte en un bestseller, donde comienza a hablarse precisamente de una especie de red internacional que lidera una especie de movimientos, de subagrupaciones en todo el mundo, fundamentalmente en Europa, en España, en el norte de África y en Centroamérica y Sudamérica, agrupaciones nazis, neonazis, de antiguos oficiales de las SS, que funcionan con dinero y con las arcas que se han podido fugar de la guerra. Entonces, se llamara Odessa o no, sin duda existían organizaciones más o menos estructuradas, sobre todo en Sudamérica y en Centroamérica, y en España también. Y todas esas organizaciones tuvieron una fuerza muy importante, es decir, hablamos de excombatientes de guerra y altos oficiales en algunos casos de las SS y del Tercer Reich. De hecho, nosotros pudimos hablar hace pues ya casi 11 años con algunos de ellos en algún convento perdido por Castilla.
¿Sí?
Sí,
oficiales bueno, nazis, exoficiales nazis.
Yo recuerdo haber hablado con Antonio Abrestroth, que no era un oficial nazi, sino que pertenecía al ejército, a la Wehrmacht, pero en un sitio muy especial, que era uno de los lugares, digamos, más secretos para la técnica nazi, que era en las islas cerca del Báltico, en las islas Spitsbergen y en Peenemünde, ¿no? Concretamente, este individuo se encargaba de la seguridad de los misiles que estaba diseñando Hitler para bombardear Londres. E incluso él vio los planos de misiles mucho más grandes que se iban a construir para bombardear Nueva York y para bombardear la costa americana, ¿no? Entonces, bueno, eso era un lugar de los más secretos del planeta entonces, en ese momento, donde se estaban construyendo los adelantos científicos más avanzados también del momento, y nos confirmó muchas cosas. Bueno, algunas cosas que eran casi leyenda, como el tema de los Foo Fighters, ¿no? Nos habló de... Él vio cómo cargaban en las panzas de algunos aviones experimentales una especie de bolas de acero, ¿no? Y esas bolas de acero, cuando las lanzaban en el aire, se convertían en como una especie de bolas de fuego. Y esas bolas de fuego fueron vistas al final de la guerra. Uh-huh. Fueron tomadas por ovnis. Y, bueno, pues ahí teníamos un testimonio fidelino de alguien que estuvo allí, lo vio, ¿no? Estuvo presente y hablaba de cómo eso podía ser un artefacto tecnológico inventado por los nazis, ¿no? Entonces, y eso te habló en el año 98, es decir, hay mucha gente que funcionó en España y alguna incluso muy mayor, pues sigue y seguirá por aquí.
En un momento vamos a dar una lista de algunos personajes que han estado o siguen estando en España, nazis de esos que escaparon. Es curioso porque el Tercer Reich acaba después de esa Segunda Guerra Mundial con la pérdida de la guerra, pero hay un grupo de gente que sigue adelante, hay una especie de tesoro nazi que todavía se está buscando y se está tratando de seguir o hacer renacer el Cuarto Reich, ¿no?
Sí, bueno, el tema del oro nazi se ha diversificado todo eso, es decir, cuando acabó la guerra, el Departamento del Tesoro americano se dio cuenta a lo largo de los años, ¿no? Y incluso el FBI tomó parte en ello, de que había una gran cantidad de dinero moviéndose en el mundo funcionando para grupos neonazis. De hecho, hay informes que hablan de más de 1,000 empresas funcionando para este tipo de organizaciones, y sorprendentemente en España hablaban de más de 200
empresas que trabajaban para supuestos nazis o para un personaje nazi.
Empresas que trabajaban para gente que se sabía que era pronazi, con nombres y apellidos, pero que tenían, digamos, las manos limpias, pero que por encima de todos ellos parecía que funcionaban muy pocas personas. Incluso se hablaba de una única persona. Ahí es donde volvemos a entroncar con la leyenda de Martin Bormann, de los fugados más importantes del Tercer Reich. Quizás esa persona era un banquero suizo, ¿no?, del que podamos hablar más adelante, pero sin ningún tipo de duda parecía que eran muy pocas o una sola persona la que manejaba por encima a los directivos de todas esas empresas, ¿no? Eso está absolutamente comprobado, ¿no?
Uh-huh. Antes de pasar a la segunda parte del programa, en la que vamos a hablar de nazis en España, es muy curioso, ayer, como decía, se celebraba el aniversario del tristemente famoso 11S. Hitler había planeado un 11S, ¿no? Cuéntanos la historia porque es fascinante.
Sí, esto es muy poco conocido y, de hecho, bueno, cualquiera que lo oiga pensará que es una leyenda más del Tercer Reich, de las muchas que hay, ¿no? Él parece ser que una de esas noches en que... Porque él, claro, él dormía por las mañanas, por las noches parece que era un insomnio incurable, ¿no? Y hacía, pues, largas veladas, ¿no?, con gente conocida y con los más cercanos. Entonces parece ser que en una de esas veladas, su arquitecto personal, Albert Speer, que tenía un diario personal y que tomaba notas de todas esas reuniones, pues dejó escrito, luego es un dato histórico, ¿no?, le dejó escrito que una de esas noches Hitler, en una de esos pues pequeñas visiones o alucinaciones que tenía, pues empezó a describir cómo deberían bombardear Nueva York, cómo deberían atacarla, pero además con un método, lo describió perfectamente. Él veía los rascacielos de Nueva York envueltos en llamas y derruyéndose, cayendo al suelo, y toda la ciudad envuelta en llamas en medio de la bruma, ¿no?
Si me permites, voy a leerle exactamente lo que escribió Albert Speer. Dice: en los últimos compases de la guerra nunca había a Hitler tan fuera de sí mismo como en el momento que, presa de un delirio, nos narró el colapso de los rascacielos de Nueva York como si fueran torres en llamas. describió cómo los edificios se convertían en antorchas ardientes que se derrumbaban y el reflejo de la ciudad se desintegraba en el cielo oscuro. Qué curioso, ¿verdad?
Sí, es algo casi premonitorio, ¿no? Es decir, la idea no es nada nueva, no fue una idea muy reciente, ya la tuvieron ellos, ¿no? Y de hecho, se preparó un proyecto para eso, se preparó un proyecto de la Daimler-Benz, de la Mercedes, ¿no?, que hacía aviones entonces para los nazis, y se trataba de un bombardero bastante grande, de un bombardero cuatrimotor, pero que bajo las alas no iba a llevar bombas. Es decir, este avión lo que iba es a cruzar todo el Atlántico, y cuando llegara a Nueva York y a Washington, lo que haría sería, bajo las alas tendría una especie de aviones misil que sí habían ya fabricado los nazis y que lo lanzaron en Londres, ¿no? Las V1 famosas, que iban teledirigidas, no llevaban piloto. Bueno, pues estos especies de aviones misil lo que harían sería dirigirlas directamente contra los rascacielos de Nueva York y contra los edificios más altos de Washington, ¿no? Y ese plan, bueno, pues hicieron los proyectos en abril del 44. Los proyectos existen, por supuesto, se pueden consultar, y nunca se llegó a desarrollar. Sin embargo, la idea estaba ahí, no es nada nueva, ¿no? 50 años antes de los atentados de Bin Laden.
El 11S que había planeado Hitler. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Queremos contaros más datos que seguramente desconocéis de los nazis, que no sé por qué tienen tanta atracción hacia la gente. ¿Por qué, José? ¿Por qué crees que sigue llamando tanto la atención lo de los nazis?
Bueno, a mí es algo también que me causa bastante inquietud y me sorprende, ¿no? Quizás por lo que te decía al principio, es decir, esa mezcla entre la tecnología avanzada que produjeron, el cataclismo que produjeron, porque cambiaron un poco toda la política y todo el siglo XX, y también esa mezcla que a veces es casi embriagadora, ¿no?, con el esoterismo y con el ocultismo, y que surgieran de la nada. Yo creo que eso es un cóctel explosivo, y es un cóctel explosivo que genera pues inquietud, genera interés, y desgraciadamente también genera seguidores hoy en día. Yo creo que esa es una de las claves por la cual el movimiento nazi, pues desgraciadamente, sigue interesando, ¿no?, a mucha gente.
Ya. Decíamos que algunos de esos nazis habían estado en España. Había toda una red para traerlos aquí. Después de esa introducción nos damos más datos.
En 1997, el diario El País se encontraba en el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores un informe de 1945 de los servicios secretos aliados, que contenía una lista de repatriación con los nombres de 104 oficiales nazis que vivirían ocultos en España. Junto a ellos, y después de esa fecha, unas decenas más llegarían a España. Decenas de estos refugiados nazis poblaron la geografía española, especialmente lugares como la Costa del Sol, la Costa Blanca o las Islas Baleares. De hecho, se puede encontrar la lápida de muchos de ellos en los cementerios de estas poblaciones.
Algunos de ellos, como León de Grel, Otto Skorzeny u Otto Ernst Renner, son relativamente conocidos, pero hubieron otros muchos que disfrutaron de su exilio dorado en nuestro país.
El primero de ellos, de Grel, fue el principal valedor del nazismo en Bélgica, creador del movimiento conocido como Rexismo.
Llegó a España en un avión que se quedó sin combustible y cayó en la bahía de San Sebastián. El régimen franquista lo sacó de las aguas y le dio asilo político, y adoptó la nacionalidad española con el nombre de José León Ramírez Reina.
Dirigió una constructora y continuó su labor de propaganda del rexismo, publicando varios libros y fundando varias asociaciones fascistas. Vivió en Torremolinos y murió en Málaga en el año 1994.
Son datos históricos, y son tan solo un ejemplo. Hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta.
Adelante. 900-137-137, nuestro teléfono 240-140, las Islas Canarias. Estamos en Radio Nacional de España. Queremos desvelaros algunos datos históricos desconocidos. Déjame antes, José, mandar saludos. Nos escuchan en Cuba. José Luis, de Radio Progreso en Cuba, nos está escuchando. Saludos para toda la gente que fuera de España nos está escuchando, y evidentemente para toda la gente que en nuestro país sigue la sintonía de Radio Nacional de España, del Espacio en Blanco. España fue un sitio por donde caminaron muchos de estos nazis, ¿verdad, José?
Sí, España fue un sitio, de hecho el sur de España, el Levante, en Denia, concretamente. Denia era un sitio estratégico, lo fue durante la guerra, para temas de inteligencia, ¿no?, y para espiar a los ingleses y a los aliados, y lo fue después de la guerra, porque, por ejemplo, por ese sitio, como por otros de Levante, pues, por ejemplo, venían barcos procedentes de Génova, de Italia, en una de las líneas de escape que tuvieron los nazis. Es curioso, ¿no? Es curiosísimo, ahora que recuerdo, porque justamente en algunos barcos, de esos barcos que venían de Génova a España, al final de la guerra, momentos antes de que acabara la guerra, se llegaron a juntar judíos y nazis que huían
del peligro
en el mismo barco.
Oh, Dios.
Sí, eso está demostrado. Es decir, nazis infiltrados y judíos huyendo al final del mismo peligro, ¿no?, del mismo terror. Y eso sucedió, ¿no? Y efectivamente Denia, por ejemplo, como otras localidades, fue un punto de paso importantísimo, porque parece ser que el Vaticano expedía pues pasaportes, tenía casi un comité dedicado a expedir pasaportes falsos a algunas de estas personas, ¿no?, a cambio de diferentes prebendas y a cambio de favores.
¿Eso está probado? ¿Son datos históricos?
Lo que está probado es que Pío XII tuvo mano izquierda y mano derecha, es decir, por una parte criticaba el régimen nazi, y por otra parte dejó hacer e indirectamente ayudaron. Por supuesto, no se puede hablar de la Iglesia como estamento que ayudara, sino de personas dentro de ese estamento que indudablemente, y personas con nombres y apellidos, influyeron y ayudaron a fugar a esa gente, es decir, con documentación, etcétera, ¿no? Y toda esa gente pues entraba fundamentalmente por el Levante español, algunos se quedaban en España, formaban parte de una cosa que entonces se llamaba la Legión Alemana, ¿no?, que se nutría de dinero procedente de Alemania durante los años 50 y 60, amparados por la dictadura de Franco, y otros muchos pues no se quedaban en España, cogían hacia Lisboa o incluso hacia Galicia, hacia el puerto de Vigo, y se fugaban cara a Sudamérica o cara a Centroamérica, fundamentalmente hacia Buenos Aires o hacia Paraguay, ¿no? Entonces España fue un punto en ese sentido importantísimo. De hecho, hay un documento del año 47, si mal no recuerdo, de la inteligencia americana, que ya habla de 104 oficiales nazis, y cuando hablamos de personajes de este tipo hablamos de 104 personajes muy importantes del régimen nazi, que estaban viviendo aquí en España y se daban direcciones, o sea, calles de Madrid donde vivían, calles de otras localidades, teléfonos, es decir, estaban perfectamente ubicados.
Entre todos ellos, o todos ellos, había un doctor, el doctor Muerte, y tú aquí has sacado el testimonio de una persona que estuvo en esos campos de concentración. Ahora vamos a contar quién era el doctor Muerte, porque era un personaje. Marcelino Bilbao, un español que sobrevivió milagrosamente a las historias que hacía este personaje, decía: se me paralizaba el cuerpo, meaba rojo y me salía sangre de la cara. Le estaban poniendo continuas inyecciones de benceno, José.
Sí. Fue tremendo lo de Ari Berghain. Es que simplemente pasó 7 semanas por el campo de Mauthausen, y esas 7 semanas le valieron.
¿7 semanas solo?
Sí, 7 semanas. Y solo ese tiempo, ese corto lapso de tiempo, le valió para contraer crímenes contra la humanidad gravísimos, ¿no? Parece ser que, bueno, ponían a la gente en hileras interminables. Él se sentaba en una silla durante horas y iba inyectando, segundo sí, segundo no, a la gente según le llegaban. Y sí, pasaban cosas, como acabas de describir, horribles. Hubo gente como Marcelino Bilbao que se salvó milagrosamente y que pueden contarlo, lo han contado y han demostrado que eso pasó y fue cierto. Yeah. La lástima de todo esto, ¿no?, de este doctor Muerte, como fue apodado, ¿no?, es que se pudiera fugar, y que además, bueno, se pudo fugar porque él tenía una fortuna, bastante dinero, ¿no? Es decir, tenía una fortuna personal bastante importante, y eso sí le interesaba a toda esta red y la agrupación de nazis que se habían fugado, ¿no?, de la guerra, y le dieron cobijo rápidamente. Se pudo fugar, ha vivido durante muchos años, y de hecho hasta sus 91 años, en el 2005, se le localizaba por aquí, por España, concretamente en Cataluña. Es decir, la Policía Nacional lo tenía prácticamente en el punto de mira, en base a unos pagos. Parece ser que el hijo de Rolf hacía pagos, empezó a enviar cantidades de dinero muy grandes a una cuenta española, a una cuenta bancaria española. La policía se dio cuenta, empezó a intuir que se trataba de este personaje, un personaje de los más peligrosos y más buscados, y lo habían prácticamente localizado en la costa catalana. Lo que pasa que parece ser, según algunas informaciones que no están muy confirmadas, que se embarcó en un yate o algo parecido rumbo al sur de España, rumbo a Benidorm. Y a partir de ahí se le perdió la pista.
Tenemos un informe que vamos a poner. Recordar que Mauthausen fue el campo donde más españoles hubo, campo de concentración, uno de los lugares más increíbles que yo he podido visitar, siniestros, donde estaba este personaje. Un personaje que os queremos contar mínimamente parte de su historia y sobre todo dónde dicen que estuvo, un documento que hemos conseguido escuchar. Te invito también a escucharlo, José.
Sí, sí.
El alemán atlético y de una estatura imponente, que los habitantes del Cairo conocían como Tarek Hussein Farid, mantuvo hasta en la vejez la disciplina de caminar unos 15 minutos diarios por las bulliciosas calles de la capital egipcia.
Caminaba hasta la famosa mezquita Al-Azhar, donde se había convertido al Islam, y hasta el café J. Gropi, en el centro, donde encargaba tortas de chocolate para sus amigos y compraba bombones para los hijos de estos, que lo llamaban tío Tarek.
Amigos y conocidos de Egipto también lo recuerdan como un ávido fotógrafo aficionado, que casi siempre llevaba una cámara colgada del cuello, pero nunca permitía que lo fotografiaran.
Tenía buenos motivos para ello. El tío Tarek se llamaba Aribert Ferdinand Heim, miembro de las Waffen-SS de Hitler y médico de los campos de concentración de Buchenwald, Sachsenhausen y Mauthausen.
El tío Tarek era el doctor muerte. Fue tras los muros grises de piedra de Mauthausen, en su Austria natal, que el Heim cometió atrocidades contra centenares de judíos y otros prisioneros, que le valieron ese temible apodo y la condición de criminal de guerra nazi, más buscado del centro Simon Wiesenthal, donde pensaban que seguía en libertad.
En el prontuario del doctor Heim figuran operaciones a prisioneros sin anestesia. También se lo acusa de extirpar órganos a personas con buena salud para luego dejarlas morir en la mesa de operaciones, de inyectar veneno y en ocasiones nafta en el corazón de otras víctimas y de conservar algunos de sus cráneos como recuerdo.
Después de vivir bajo el radar de los cazadores de nazis durante más de 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, buena parte de los mismos en el balneario alemán de Baden-Baden, donde tenía esposa, dos hijos y un consultorio de ginecología, logró escapar cuando sus cazadores lo tenían casi cercado. Fue en el año 1962.
Su escondite, así como su muerte en 1992, fue uno de los mayores secretos hasta ahora guardados.
En Alemania e Israel, los investigadores dijeron una y otra vez que pensaban que Heim estaba vivo y oculto en América Latina, cerca de Chile, donde vivía una presunta hija natural.
Testigos de Finlandia hasta Vietnam y desde Arabia Saudita hasta Argentina mandaron datos sobre su posible paradero.
Un maletín polvoriento con cierres rojos, que permanecía guardado y casi olvidado en el Cairo, reveló el itinerario del doctor muerte a Oriente Medio.
El diario The New York Times y el canal de televisión alemán ZDF obtuvieron el maletín de manos de la familia Doma, los propietarios del hotel donde vivía Heim.
La documentación que había en su interior cuenta la historia de su vida y su muerte en Egipto.
El maletín es en realidad un archivo de páginas amarillentas, algunas en sobres que aún estaban sellados. Guardaba cartas, la historia clínica de Heim, su documentación financiera y un artículo subrayado de una revista alemana sobre su propia búsqueda y su juicio en ausencia.
Hay hasta dibujos de soldados y trenes que hicieron los hijos que había dejado en Alemania. Algunos documentos llevan el nombre de Heim, otros el de Farid. Pero muchos de estos últimos, al igual que una solicitud de residencia en Egipto bajo el nombre de Tarek Hussein Farid, tienen la misma fecha de nacimiento, 28 de junio de 1914, y el mismo lugar de origen, Rakelsburg, Austria, que corresponde a Heim. Si bien alguno de los 10 amigos del Cairo que identificaron una fotografía del Heim conocía su verdadera identidad, sí dieron indicios de que podía tratarse de un fugitivo.
Lo que me decía mi padre es que parecían buscarlo tal vez los judíos y que se había refugiado en el Cairo. Según su propio hijo, el doctor Muerte abandonó Alemania y atravesó Francia y España en un auto antes de cruzar a Marruecos para instalarse en Egipto. Fue una casualidad que la policía no me detuviera porque justo en ese momento no estaba en mi casa, escribió Heim en una carta a la revista alemana Spiegel, después de que se publicara un informe sobre él en 1979. La carta se descubrió en sus archivos, todos escritos con una meticulosa letra cursiva en alemán o en inglés.
La copia de un certificado de defunción egipcio confirmó las versiones de testigos de que el hombre llamado Tarek Hussein Farid murió en 1992.
Dos hombres condujeron una furgoneta blanca con el cuerpo de Heim, que había sido lavado y envuelto en una sábana blanca, según la tradición musulmana, y colocado en un ataúd de madera. Doma contó que habían sobornado a un empleado de un hospital para que aceptara el cadáver, pero que las autoridades egipcias se enteraron y entonces terminaron enterrando al doctor Muerte en una fosa común, sin nombre, de forma anónima.
Terminaba la historia de un médico que se hizo famoso por sus atrocidades en los campos de concentración nazi.
El exprisionero de Mauthausen, Joseph Kohl, declaró ante la justicia el 18 de enero de 1946 y contó cómo el doctor Heim tenía la costumbre de revisarles la boca a los prisioneros para determinar si tenían los dientes en perfecto estado. De ser así, mataba al prisionero con una inyección, le cortaba la cabeza, la dejaba en el crematorio durante horas hasta que desaparecía toda la carne que cubría el cráneo, que luego preparaba como objeto decorativo para su escritorio y los de sus amigos. Era parte de la historia del doctor Muerte, un doctor que estuvo en nuestro país. Nuestro invitado nos cuenta.
Vaya personaje, ¿eh, José?
Sí, toda una joyita del género humano. Un poco un calco simétrico de Joseph Mengele, que también andaba por Paraguay funcionando y tal. Pero fíjate, esta historia es que nos muestra claramente todo lo que pasó en el siglo XX con esta gente, ¿no? Es decir, cómo policías de todo el mundo, siguiendo pistas a veces auténticas, a veces falsas, han estado detrás de toda esta gente, ¿no? De hecho, cuando, bueno, semanas antes de morir Wiesenthal, su fundación seguía asegurando que, por ejemplo, el Martin Bormann, del que hablábamos al principio, ¿no?
Sí.
A pesar de la identificación con ADN, a pesar de la identificación de los restos y tal, seguían insistiendo en que Martin Bormann seguía vivo, que había que buscarlo, ¿no? Es decir, es un ejemplo, el informe, que además os felicito, ¿no? Es un informe completísimo y tremendo, ¿no? Demoledor, vamos. En ese sentido, es un ejemplo de cómo esta gente, pues, ha burlado en base también a intereses económicos, ¿no? Y a lo que decíamos antes, a muchas personas importantes que han dejado hacer y les han dado cobijo, ¿no? En muchas ocasiones, pues se han movido a lo largo del siglo XX, incluso a principios del siglo XXI, pues por medio planeta.
Ya. Nos quedan pocos minutos para las noticias de las 3 y aún en la segunda parte os vamos a hablar de las conexiones entre los nazis y Al-Qaeda, la tercera guerra mundial que llaman la guerra del terrorismo. En España también estuvo muy brevemente Otto Remer, el ex jefe de la escolta de Hitler, que llegó a España después de algunos años y fue el principal artífice de que fracasara el famoso atentado contra Hitler, capitaneado por Klaus von Stauffenberg, el personaje que hace Tom Cruise en la película Valkyria, ¿verdad?
Sí, este personaje llegó mucho más tarde que Scorsese y que todos estos, pero bueno, estamos hablando, digamos, del escolta de guardaespaldas de Hitler, ¿no? El jefe de todo el grupo de escoltas, un personaje importantísimo. Se sabía dónde estaba, se sabía, bueno, tanto se sabía que yo recuerdo que meses antes de su muerte, que fue, creo que había sido en Marbella en el 97, ¿no? Pues meses antes de su muerte sí recuerdo que se había grabado un reportaje en un medio nacional bastante importante para intentar entrevistarlo, porque se sabía perfectamente dónde vivía, se sabía todos sus movimientos, incluso todo el follón que se montó cuando murió, ¿no? Es decir, toda la gente que vino, no solo de Europa, de fuera de Europa, de un montón de partes del mundo al funeral, a hacer allí una celebración semimacabra prácticamente, todo eso se recogió, hay imágenes de ello, y sí estuvo por aquí, pues con total impunidad, moviéndose por España.
Hasta aquí parte de lo que queríamos contaros de los nazis en España. Hay más, esto se va a dar un dato de la Tercera Guerra Mundial que hablaremos en un momento.
Nos estamos enfrentando a una guerra mundial en potencia. Nuestro enemigo, supuestamente nada sofisticado, se ha percatado de que somos un blanco fácil. Y poner fin al mundo tal y como lo conocemos es mucho más simple de lo que parece.
¿Qué más me estás ocultando?
Sabes que estamos en guerra, ¿no? Nuestro enemigo no quiere negociar.
Atentados mortales en Ámsterdam, Londres y en otras ciudades de Europa.
Tengo que confiar en cualquiera ahora mismo.
Vivimos en un mundo muy peligroso, amigo.
Vale.
Este mundo se ha puesto peligroso. José, te dejo ahí unos segunditos. En la segunda parte del programa hablaremos de esas extrañas conexiones que tú dices en ese trabajo entre los nazis y Al-Qaeda y esa tercera guerra mundial que se ha desencadenado hace algún tiempo. Quizás estaban detrás algunos grupos de esos, ¿verdad?
Vale, sí, muy bien.
Hacemos una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Hay cosas que contaros todavía que seguramente desconocéis. Tenemos un informe sobre desapariciones y mucho más. Y el concurso que sigue en marcha, 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis participar esta noche. Llamada gratuita, 900-137-137. Volvemos enseguida, no os perdéis la segunda parte del programa.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, 70 años hace del inicio de esa guerra, por eso quizá esa fascinación y por eso estamos tratando este asunto, algunos misterios de los nazis. Y ahora, la Tercera Guerra Mundial, os vamos a contar algunas conexiones que había entre nazis y dicen que Al-Qaeda. Ya veréis, será sorprendente. Nuestro teléfono sigue en marcha, 900-137-137, por si queréis intervenir. No olvidéis, la semana que viene estaremos justo en una semana, sábado, madrugada, domingo, por las calles de Madrid, en esa noche en blanco, en la Plaza de la Lealtad, programa cara al público, podéis venir sin ningún problema, podéis estar con nosotros. Anthony Blaze será uno de nuestros invitados y habrá algunos más sorprendentes, no os lo perdáis. José, ¿sigues estando por ahí?
Sí, por aquí bueno, estamos.
Nos queda poco tiempo para hablar de esa conexión. Quiero hacerlo detrás de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, algo que a mí me ha sorprendido mucho. Lo llaman la Tercera Guerra Mundial.
parece que existe una conexión entre estos grupos, los nuevos nazis y Al Qaeda.
Una extraña conexión de intereses y poder que convergen en nuestros días y que han dado lugar a lo que muchos denominan la Tercera Guerra Mundial. La guerra del terrorismo. De ello nos hablará nuestro invitado.
José, en tu trabajo haces una relación entre nazis e islamistas. ¿Me lo cuentas, por favor? Porque esto es un poco raro. De hecho, parece ser que había una alianza entre, evidentemente, árabes y alemanes para acabar con el pueblo judío, que era el enemigo común, ¿no?
Sí, bueno, eso surgió ya en los años 20, ¿no? Con una persona bastante antisemita, que era entonces, se llamaba el Gran Mufti, que era el líder religioso de los palestinos en los años 20. Y este tipo, pues sí, tuvo entrevistas con Hitler, le cedieron una oficina en Berlín y hizo que el pueblo árabe, o parte del pueblo árabe, pues tuviera gran simpatía con el movimiento nazi. Eso fue los años 20. Después de la guerra, hay otro personaje que salía con este, es un cóctel explosivo inmortal, que se llama François Guénon. Y este es un banquero suizo, que no es un personaje cualquiera, es el albacea testamentario de Joseph Goebbels, es decir, el ministro de propaganda de Hitler. Uh-huh. Entonces, este sí es probable que sea esa persona que manejaba los grandes dineros del Tercer Reich durante todo el siglo XX, ¿no? Es probablemente esta persona la que, desde, bueno, fundando bancos curiosísimos, ¿no?, pues mueve todo este dinero. De hecho, el año 58 funda el Banco Comercial Árabe, que, bueno, ese banco financió multitud de movimientos nacionalistas en el mundo árabe, de tipo musulmán, y lo más importante es que fundan un banco entre ellos dos, después en los años 60, que se llama Altagua. Y Altagua es un banco fundamental para entender lo que está pasando hoy en día con Al Qaeda, porque gran parte de ese dinero nazi que va a ese banco sirve para financiar movimientos extremistas islámicos.
Espera, ¿se funda cuando dices ese banco?
Ese banco se funda en los años 60, aunque tiene raíces anteriores, ¿no? Porque es que lo que hace François Guénon es fundar un montón de asociaciones comerciales y de diversos bancos que va unificando, ¿no? Este, digamos, es el que mayor relación tiene con un grupo que entonces empezaba a surgir con fuerza en la familia real saudí, que se llamaba el Bin Laden Group. Uh-huh. Es decir, el emporio económico de la familia de Osama Bin Laden. Sería largo de comentar todos los los cruces de personas, ¿no?, y la relación en la red, pero básicamente entre ellos dos y sus contactos con la familia Bouselassie hacen que el grupo Bin Laden crezca en Arabia Saudí y esté casi todo financiado a través de ese banco. De hecho, el director de ese banco, Youssef Nada, fue reclutado en la Segunda Guerra Mundial, cuando era joven, por el servicio de inteligencia de Hitler, por la Abwehr, en el Cairo. Es decir, no es ninguna casualidad que el director de ese banco, en los años 60 y 70 y 80, pues ya hubiera trabajado para los nazis cuando era joven, ¿no? En ese sentido, pues ahí ya hay muchos nexos de conexión. Después, bueno, podemos decir que, por ejemplo, el que se autotituló hace muy pocos años el eje, la relación entre el Islam y el neonazismo en Europa, un ex periodista deportivo, Huber, pues Albert Huber, este, sin ir más lejos, fue detenido, bueno, a las 3 semanas de los atentados del 11S, se hizo una intervención policial en su casa, en Suiza, en Berna, y fue detenido por ser uno de los mayores testaferros, es decir, una de las personas que más dinero manejaba para las arcas de Osama Bin Laden. Es decir, que la conexión desde los años 20 en adelante, que se va tejiendo entre el Islam, entre el mundo árabe, entre lo que después fue el terrorismo islámico de Al Qaeda y el nuevo nazismo, con el dinero que venía de la Segunda Guerra Mundial, se puede rastrear y es muy claro, ¿no? Y todo ello, desgraciadamente, hace que, pues 50 años después de esa visión de Hitler, pues solo faltara un paso para que Osama Bin Laden pues hiciera ese atentado mortal contra Nueva York, ¿no? Porque las finanzas, desde luego, venían de muy atrás y de décadas antes, ¿no?
Termina su trabajo diciendo: así pues, la ola del terrorismo islámico que asola al mundo desde el último cuarto del siglo XX tiene sus orígenes en el antisemitismo de dos influyentes personajes, el califa del mundo panárabe Al-Husseini y el nazi François Renault, probablemente el director financiero del Cuarto Reich. Qué curioso, ¿verdad? Los tentáculos del poder, cómo se mueven en el dinero y hasta dónde llegan. ¿Eh, José?
Sí, no, es increíble. Para mí fue una gran sorpresa encontrarme con todas estas relaciones, ¿no? Y es solo la punta del iceberg. Es decir, todo esto, además, yo vuelvo a insistir, es que esto se conocía. Esto se conocía y se sabía desde hace años. Es decir, los servicios de inteligencia son información que manejaban. El problema es atacar estas redes económicas internacionales, ¿no? Ese es el problema.
Qué curioso cómo se mueven los hilos del planeta. Una última pregunta que nos hacen, tenemos un montón de ellas de los oyentes. ¿Qué se sabe de las bases nazis en Canarias? ¿Se sabe algo?
Bueno,
¿existieron realmente?
En Fuerteventura hubo un gran paso de submarinos nazis, ¿no? Uh-huh. En toda la costa de Portugal y incluso también en la costa gallega. Sí es cierto que allí, bueno, de hecho allí Hitler hubo un proyecto para construirse una especie de mansión para su retiro, ¿no? Incluso en una de estas calas.
Estuvimos viendo una de esas casas, qué curioso también.
Sí. Entonces todo eso es cierto, ¿no? Es decir, los submarinos nos recalaban allí como otros lugares del Atlántico y evidentemente pues dejaron la impronta de su paso por la zona de las Canarias, eso sin duda.
José, te damos las gracias. Te dejamos que disfrutes ahí en esas corredoiras gallegas. Te emplazo para el próximo programa del Espacio en Blanco. Y enhorabuena por el trabajo. Gracias por la información. Seguimos estando en contacto, ¿te parece?
Pues muy bien, Miguel. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Un saludo a todos los oyentes también.
También para ti, un placer que hayas estado con nosotros. Nos vemos pronto.
Venga, buenas noches.
Hasta luego. 3 y 14, más temas todavía esperando aquí en este programa de hoy. El teléfono está tranquilo, tenemos 5 premios esperando, 900, 137, por si queréis participar. Y hay una información, dentro de poco hay una serie de actividades en las que vamos a estar involucrados. Estos son los datos que queremos daros esta noche. Presenta movidito, hay un montón de actividades de las cuales os vamos a ir hablando aquí en el Espacio en Blanco. Una de ellas trae a un personaje que andamos detrás de él unos cuantos años, Monseñor Milingo. Yo no sé si se le puede llamar Monseñor. Sandra González, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se le puede llamar Monseñor todavía o ya no?
No, hay que llamarle es Monseñor.
Monseñor. Sandra González es la organizadora de algo que 25 años lleváis ya.
25 aniversario.
¿Cómo pasa el tiempo, Sandra?
Sí. Desde el 84.
¿Cómo pasa el tiempo? Organizan algo que se llama el Foro de las Ciencias Ocultas y Espirituales, que lo han hecho en diferentes lugares de Madrid. ¿Dónde va a ser el próximo y fechas? Dinos, Sandra.
Cambiamos de estación y estaremos en Príncipe Pío, en la estación de Príncipe Pío del 1 al 12 de octubre.
Del 1 al 12 de octubre, cambias de estación, eso es importante, estación Príncipe Pío. ¿Es Sandra?
Sí, porque requería un sitio más especial.
Sí.
Y pensamos que la estación de Príncipe Pío ofrecía una serie de condiciones mejores para el público. Uh-huh. Ahí estaremos del 1 al 12.
12 días en los que va a haber un montón de actividades y personajes que llegan. Cuéntame, ¿quiénes van a estar?
Pues como has dicho, es Monseñor Milingo, que va a hacer sanaciones colectivas e individuales.
Bueno, él hacía exorcismo, recuerdo, ¿no?
Él, su fama se extendió un poco por las sanaciones que hacía y por los exorcismos.
Yeah.
Es decir, dentro de la iglesia, pues había un grupo que no estaba muy de acuerdo con lo que él hacía, ¿no?
Yeah.
Y entonces, pues ha sido muy castigado, un hombre que ha tenido que luchar mucho porque sus sanaciones, él sanaba un poco como... hacían en su origen en la tribu de Bantú. Uh-huh. Porque él es Bantú, nació en Zambia.
Sí.
Y bueno, pues esas costumbres él también las tenía y sabía que tenía el poder de la sanación.
Yeah.
Y él, pues bueno, dentro de lo que él podía de la iglesia, hacía sus misas y dentro de las misas al final ofrecía la sanación a todos. Yeah. Y ponía las manos, que también lo hace la iglesia ortodoxa.
Uh-huh. ¿Eh? Y fue excomulgado por el Papa actual.
Sí, porque el Papa actual, el Papa Benedicto XVI, era entonces el que dirigía el antiguo Santo Oficio, sí, o sea, sí, la Congregación, sí, para la Doctrina de la Fe.
Sí.
Y le tenía ya bastante enfilado.
Sí.
El colmo de todo fue cuando estuvo en Valencia,
sí,
que le llevamos en 1997.
Sí.
Entonces ahí, bueno, pues el obispo de Valencia en aquel momento,
uh-huh,
no le gustó mucho el que participara en un foro,
uh-huh,
y le acusó de hacer brujerías y cosas raras. Y entonces estuvo bastante castigado y apartado,
sí,
y no le dejaban hacer curaciones, porque él en Roma es muy famoso porque hacía las misas esas de sanación en San Pablo de Extramuros,
uh-huh,
a las afueras de Roma.
Sí.
Y bueno, pues también se las prohibieron.
Ya. Y ahora es excomulgado y es ex. Era arzobispo, qué curioso. ¿Y qué habla el monseñor, ex monseñor Milingo? ¿Qué habla?
Habla inglés, habla italiano y un poquito de español.
Bien, le vamos a hacer una entrevista increíble. ¿Estará con vosotros qué día?
Estará desde el 7 hasta el 12.
Del 7 al 12, monseñor, ex monseñor Emmanuel Milingo. ¿Quién más va a estar?
Marilyn Rosner, que no puede faltar, la mejor medium del mundo a la cita.
¿Sí?
Estará otro también, otro medium que no es conocido por el público, que ha sido una revelación en el foro que hemos tenido en Palacio Miramar en San Sebastián, que es Mikel Lizarralde.
Sí.
También un medium que hace lo mismo que Marilyn, pero en castellano.
Habrá que conocerle.
Sí, da mensajes y la verdad ha sido una revelación muy importante. Y luego estarán periodistas y esperemos que estés tú también.
Ay,
el martes día 6 para hablarnos de todo eso que has descubierto en tus viajes siguiendo el sendero de los dioses, ¿no?
Ahí estaremos. ¿Quién más va a estar?
Pues estará José Quijarro, estará también Eleuterio Sánchez.
¿El Lute?
El Lute.
No me digas.
Nos va a hablar del reto de la superación personal.
Ajá.
Camina y no revienta.
Uh-huh.
Una visión de en fin, de cómo él ha encauzado su vida,
¿sí?,
y el giro que ha tomado, y entonces pensamos que puede ser muy interesante, ¿no?, su testimonio.
¿Ramiro Calle también va a estar?
Ramiro Calle, Federico Sánchez,
sí.
Hay un plantel de profesionales importante, muy bien, importante.
Vuelvo a repetir las fechas, del 1 al 12 de octubre, estación de... La antigua Estación Norte de Madrid, Príncipe Pío, con otro montón de actividades. Dinos alguna forma de poder comunicar o informarnos más, alguna página web que tengas.
Sí, artesadivinatorias.es.
Artesadivinatorias.es.
Allí tendrán día por día todo lo que va a haber.
Perfecto, pues ahí se pueden informar. Y de todas formas, Sandra, nosotros vamos a seguir la pista. Queremos entrevistar a Monseñor, queremos estar con Marilyn, queremos estar con todos vosotros y reflejarlo aquí en el Espacio en Blanco, dar un poco de cabida a todas esas actividades. Y enhorabuena por esos 25 años, que hay otros 25 más.
Muchísimas gracias.
Un beso, te veo prontito.
Un beso.
Hasta pronto.
Espacio en Blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Tres y 20, seguimos adelante. Esa es la cita del 1 al 12. Vamos a estar detrás de Monseñor Milingo y de algunas otras personalidades que van a estar, y lo queremos traer aquí a vuestro Espacio en Blanco, y estaremos el día 6 dando una conferencia por si queréis estar con nosotros. Seguimos adelante. Hay una sección que hacemos con Lorenzo Fernández. En esta ocasión nos va a hablar de extrañas desapariciones con testimonios. Es la característica de la sección de primera mano de gente que estuvo involucrada. No os la perdáis. 900-137-137. Por si queréis participar en nuestro concurso de esta noche, en directo seguimos adelante aquí en el Espacio en Blanco. La sintonía anuncia que llegamos al tiempo de la sección de los enigmas pendientes. Y Lorenzo Fernández, que es su responsable, ya está con nosotros. Buenas noches, Lorenzo.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
Bien, ¿y tú qué tal el verano?
Pues muy bien. ¿Y tú, has pescado mucho?
Esas cosas no se cuentan.
Vale.
Vamos a dejarlo ahí. Estuvimos un día intentando pescar, no pescamos nada juntos, además, y no picaban. De cualquier forma, cuando pescamos, soltamos siempre los peces, nunca...
Siempre.
Nunca matamos. Pero bueno, algún día pescaremos. Nos ponemos en plan de hablar de esos enigmas, y últimamente, desgraciadamente, los medios de información nos hablan de extrañas desapariciones. Las últimas, quizá la de Laura Alonso o Marta del Castillo, han sido las que nos han tenido más en vilo. Increíble la cantidad de gente. De hecho, una vez hablamos con algunos policías que decían que había decenas de miles de desapariciones en nuestro país, en todo el mundo, evidentemente, increíble cantidad, ¿no?
Solo en España piensa que al cabo del año se denuncian a los cuerpos de seguridad del Estado en torno a 15.000 desapariciones, de las cuales aproximadamente el 90% se acaban resolviendo, bien porque el desaparecido vuelve por su propio pie a casa, bien porque es encontrado con vida, en ocasiones pues fallecido. Lo cierto es que ese 90% da mucha esperanza. Sin embargo, dentro del 10% restante queda un porcentaje que los cuerpos de seguridad del Estado llaman porcentaje de alta extrañeza, donde a pesar de que quedan pistas bastante rotundas en el lugar de la desaparición, por muchos años que pasan, el desaparecido jamás aparece.
Esta noche vamos a hablaros en estos enigmas pendientes de algunas de esas extrañas desapariciones que ha habido a lo largo de la historia, con testimonios de primera mano de los protagonistas. No os lo perdáis aquí en el Espacio en Blanco. Bueno, Lorenzo, pues vamos, no sé, quizá por el caso del niño pintor de Málaga, 6 de abril de 1988. Ha llovido, ¿eh?
Ha llovido, y sin embargo todavía no se sabe absolutamente nada. Hipótesis todas las que quieras, incluso supuestas pruebas que se han ido encontrando a lo largo de estos años, pero que al final no han conducido a la presencia de este joven de apenas 14 años, un muchacho realmente introvertido, pero que poseía un don que los demás no tenían, y es que tenía un don para la pintura impresionante, al punto de que el mismo día de su desaparición, este 6 de abril del año 1988, se dirigía a lo que era su primera exposición en una sala de Málaga llamada La Maison, y el hombre, pues imagínate, estaba realmente contento.
Qué raro que desapareciera en un momento tan así, ¿no? David Guerrero Guevara se llamaba. Ojalá se llame.
David Guerrero Guevara era un muchacho normal y corriente que, según cuentan los que de esto saben mucho y que de hecho tuvieron la oportunidad de investigar el caso, prácticamente se volatilizó de su casa, o sea, el camino que va de su casa a la parada de autobús que tenía que coger para ir precisamente a esta sala de exposiciones. A partir de ahí no se sabe nada de él.
¿Qué hipótesis ha habido? ¿Que lo raptaron? ¿Que
de todo tipo? Quizás las más normales, por decirlo de alguna forma, hablaban de un secuestro consentido. Es decir, muy poquito tiempo atrás él había pasado con sus compañeros de clase unos días en Portugal. Ahí dicen que él se dedicaba a vender caricaturas en el hotel a los diferentes extranjeros que estaban allí. De hecho, es que tenía un arte este muchacho para la caricatura también, que era impresionante. Pues bien, cuentan que parece ser tuvo una relación muy directa con un ciudadano aparentemente de origen belga, y a partir de ahí se abrió una vía de investigación que, como podemos comprobar después del tiempo transcurrido, pues no se ha consumado.
Es decir, que no se sabe qué ocurrió.
Absolutamente nada. De hecho, pues mira, por ejemplo, para que sepamos un poquitín cómo era David Guerrero, cómo era su personalidad, pues tenemos el testimonio, yo creo que realmente valioso, del que por aquel entonces era el director del Colegio Divino Pastor, Francisco Guzmán, que nos hablaban de esta forma de David Guerrero.
Espera, ¿cuántos años tenía cuando desapareció?
14 años.
14 años. Esto es lo que contaba el director de su colegio, palabras de primera mano.
Recuerdo perfectamente a primera hora de la mañana del día posterior a su desaparición, la llegada de los padres al aula, preguntando a los compañeros, a los amigos de aula, si habían visto o tenían algún indicio, alguna pista de dónde podían estar.
Curioso lo que...
Estamos hablando además, Miguel, de una de las desapariciones más misteriosas de las ocurridas en nuestro país, posiblemente en los últimos 50 años. Es decir, por méritos propios forma parte de lo que podría ser un clarísimo enigma pendiente. De esas dotes de pintura, precisamente, que tenía, que sorprendían realmente, dada la juventud de este muchacho, las trazas de esa pintura, la calidad de la pintura, el arte que poseía, pues de eso también nos hablaba hace unos meses uno de sus profesores, una persona que lo trató mucho y precisamente fue profesor de dibujo de David Guerrero Guevara, era Manuel Mancheño.
David tenía mucha morbosidad cuando hacía caricaturas y cuando hacía una creación propia que intentaba de alguna manera reflejar algún aspecto del colegio o de la vida, o en ese aspecto David era muy mordaz.
Él sale de casa, va a una exposición y de repente desaparece o no llega a ese lugar, ¿no?
De repente desaparece, y evidentemente cuando se produce un suceso de estas características, los familiares generalmente suelen dejar un tiempo preceptivo, es decir, es posible que se haya perdido, es posible que la misma tensión que tenía en ese momento el introvertido David Guerrero Guevara le hubiera llevado a permanecer en su casa o en algún sitio escondido por el miedo escénico, es decir, él sabía que se enfrentaba ese día en concreto a una responsabilidad tan descomunal como era su primera exposición. De hecho, cuentan los que tuvieron acceso a estas pinturas de David que ese día se exponían, que había una concretamente que era de un Cristo crucificado que a él le había traído realmente de cabeza, que había estado horas y horas en su casa encerrado pintándola y que era una auténtica maravilla. Era, digamos, la joya de la corona de esta exposición que nunca llegó a presentar David Guerrero.
Curioso. Hay testimonios a la policía, me parece.
Tenemos testimonios, por ejemplo, de Manuel O'Donnell, que es el jefe de prensa de la Policía Nacional de Málaga, donde también nos habla de lo que fueron esos primeros minutos, esos primeros momentos de la desaparición de David Guerrero.
Vamos a escucharlo.
Llegó del colegio, se despidió de su familia y, como todos sabemos ya, se dirigió hacia el lugar donde estaba la exposición con el cuadro que tenía allí expuesto. Ahí es donde se produce el problema. Nunca llega a poner los pies en la galería donde tenía que estar en esos momentos.
Es muy revelador y se ha estudiado mucho este caso, esa extraña desaparición, y que no haya habido ningún tipo. Se hablaba de que a lo mejor se había ido, como tú decías, con alguien que le había conocido, que le habían llevado fuera del país. Nada de nada, no había pistas, no había nada.
Es que en este caso en concreto estamos hablando de un niño que por aquel entonces estaba a punto de cumplir los 14 años. Por lo tanto, evidentemente la policía, los amigos, los compañeros, lo primero que se baraja es que el niño ya es lo suficientemente, precisamente eso, autosuficiente, para si en un momento determinado dice de largarse, tenga los medios para poder hacerlo. Es decir, no es un caso de un niño de 7, 8 o 9 años que quizás sí está más desvalido ante una situación de estas características. Él podía haberse ido por su propio pie, seguramente sin ningún problema, pero sin embargo no había ningún indicio. No llevaba dinero encima, no llevaba documento nacional de identidades, es decir, iba con lo puesto para que ese día fuera un día pues lo más feliz posible dentro de esa galería y no en ningún otro lugar. De hecho, a partir de ahí es cuando se establece, a partir de esa desaparición, es cuando se establecen pues los protocolos que la Policía Nacional, tal y como nos cuenta Manuel O'Donnell, pues llevan a cabo una vez que se ha producido, ya se ha denunciado la desaparición de David Guerrero.
Cuerpo Nacional de Policía, naturalmente, dentro de las directrices que la dirección de la policía y en el último caso, en última instancia, el Ministerio de Interior o el Gobierno nos marca, está precisamente la de cubrir las investigaciones de casos como este, de casos de desaparecidos y de casos en los que se puede estar hablando de la comisión de un delito, porque detrás de la desaparición de las personas puede, en determinados casos, existir la comisión de un delito.
Seguimos todavía a día de hoy sin saber exactamente qué es lo que ocurrió, pero lo que sí está claro, Lorenzo, es que Manuel Mancheño, su profesor de dibujo, tenía claro que no había sido algo voluntario, que había algo extraño detrás, ¿no?
No encontraba absolutamente ningún motivo que llevara a David Guerrero a desaparecer voluntariamente. De hecho, desgraciadamente, en los últimos casos que hemos podido comprobar, como el de Laura Alonso tan reciente, o el de Marta del Castillo, de la que todavía, a pesar de que los supuestos culpables han denunciado el hecho de que ellos han cometido el asesinato, todavía el cuerpo no ha aparecido, hemos visto que en muy poquito tiempo ha habido pistas que han llevado a gente, en el caso de David Guerrero, ni una sola. Vemos como Manuel Mancheño, profesor suyo, pues comenta que de desaparición voluntaria nada de nada.
La única posibilidad, o a lo que yo sí me remito, es que no creo que fuera iniciativa suya. Algo externo, ajeno a él. La forma, el modo, el motivo, no lo sé. Pero yo creo que no nació de él.
Eso decía su profesor. Y hasta ahora, como te decía antes, decenas de años después, no se sabe nada de este muchacho. La familia no ha sabido nada, no se ha puesto en contacto, nada.
Estamos hablando de 21 años después, que se dice pronto. Y la familia, por supuesto, como tiene que ser y debe de seguir siendo, mantiene viva la esperanza de que David Guerrero Guevara un día aparezca por la puerta de su casa y explique qué es lo que ha pasado, si es que realmente lo sabe. Pero lo cierto es que después de este tiempo transcurrido, es uno de esos casos de alta extrañeza que todavía hoy sigue despertando el mayor de los misterios dentro de la propia Policía Nacional.
Ha habido también, no hace mucho tiempo, desgraciadamente, el caso Melody, esa niña que desaparecía en Portugal con una gran repercusión mediática. No es el único caso, hay muchos más. En unos momentos vamos a volver a hablar de algunos de ellos. Madeleine, me dicen, no sé qué he dicho.
Madeleine.
Hay casos también cercanos a nosotros. En línea de Somos Sierra es el siguiente que vamos a ver.
Una nueva experiencia de comunicación en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. con Miguel Blanco.
2 años antes del caso que os hemos relatado, el de David Guerrero Guevara, desaparecía en el puerto de Somosierra, también con gran repercusión mediática, el 26 de julio de 1986, otro niño. Otra historia tremenda, Lorenzo, ¿no?
Y en este caso todavía más dramática, porque aquí estamos hablando de Juan Pedro Martínez Gómez, un niño de apenas 8 años de edad, un niño absolutamente inválido ante la soledad de un lugar tan sumamente cerrado y agreste como por aquel entonces era el puerto madrileño de Somosierra.
Y se dijo, también se contó de todo, ¿no? Relata un poquito la historia. Venía con su padre en el camión, ¿no? Creo recordar.
La historia es tan sencilla y tan inocente como que el niño había conseguido llegar a fin de curso con unas notas excelentes. Entonces la promesa del padre, a principios de este curso, era que si conseguía aprobar, le iba a llevar desde su pueblo de Los Cánovas, en Murcia, hasta Bilbao, para ver pastar a las vacas. Fíjate, ¿no?
No me digas.
Claro, él tenía la ilusión de que en aquellos llanos secos de Murcia, pues las vacas, las pobres, no comían tan bien como podían comer en esos prados verdes de todo el norte español, ¿no? Y lo cierto es que la ilusión de este muchacho, de Juan Pedro Martínez Gómez, era precisamente ver pastar las vacas. Pues bien, llegó a fin de curso, consiguió su meta, consiguió viajar con su padre y también con su madre. El niño iba contentísimo.
¿Con la madre iba también?
Iba también la madre. De hecho, Miguel, fíjate que hubo una de las primeras posibilidades que se planteó cuando se produce el accidente en el puerto de Somosierra, y es que el niño no viajara nunca con él, porque evidentemente del niño no se encontró nada. Sin embargo, están los abuelos para testificar que efectivamente ellos, la noche anterior a la partida, se despidieron de su nieto diciéndole que tuviera un buen viaje. De hecho, hubo sucesivas paradas en ese trayecto hasta llegar al puerto madrileño de Somosierra, donde fue visto, como veremos posteriormente. Pues bien, a primera hora de la mañana, el camión, inexplicablemente, un Volvo F40, desciende por el puerto de Somosierra a más de 140 kilómetros por hora. Ojo, no estamos hablando de la actual carretera A1, estamos hablando de la antigua carretera de Somosierra, que era una auténtica serpiente de curvas, a cual más peligrosa. 140 kilómetros por hora, evidentemente, la catástrofe se desencadenó, hubo varios vehículos pesados implicados, y lo más importante es que, el camión transportaba ni más ni menos que 20.000 litros de ácido sulfúrico oleum. Imagínate cuando el camión se abre, la cisterna se abre y esos litros empiezan a correr por el campo, metiéndose por la capa freática y provocando la evidente alarma en Somosierra y en los pueblos de alrededor.
Ácido sulfúrico, has dicho.
Ácido sulfúrico oleum con un 98% de pureza. No es, con perdón, una pijada. Es que el 98% veremos que posteriormente es lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta. Allí, el primero que es reclamado, evidentemente, cuando se ve que en la cabina del camión, que ha quedado literalmente aplastada por la propia cisterna, hay dos cuerpos de dos adultos, la primera persona a la que se reclama es a Juan García Torres, que por aquel entonces era el juez de paz del pueblo de Somosierra.
Vamos a escuchar.
Vimos el jaleo tan enorme que había, porque era una columna de humo enorme la que producía el ácido al contacto con el agua. Prácticamente se perdía la visibilidad de todo. Y a renglón seguido ya di conocimiento al juzgado de lo que ocurría. Me ordenaron el levantamiento de los cadáveres en el momento que se pudiese, porque nadie se atrevía a acercarse a ningún sitio. Se ignoraba también el producto que llevaba la cisterna, porque hablaban de óleum. Y como óleum, pues sinceramente no conocíamos nadie esa terminología. Y cuando supimos ya que era ácido sulfúrico, empezaron a venir técnicos de protección civil, fue cuando ya tuvimos más conciencia de la cuestión y ya nos pudimos acercar al lugar donde estaban los dos cadáveres de los padres del niño en cuestión.
Habla de dos cadáveres y habla de ácido sulfúrico, que debe ser tremendo eso, ¿no?
Imagínate, contaba Juan García Torres en las múltiples ocasiones que he tenido la oportunidad de hablar con él, pues que en lo que era el ambiente, prácticamente cuando uno se iba acercando, los ojos te empezaban a llorar. Había un picor tremendo en la atmósfera, es decir, era una nube de algo blanco que venía hacia ti, que te provocaba una urticaria terrible. Pues bien, en ese instante, como bien has dicho, se hablaba de dos cadáveres. Ahí nadie hacía alusión a ningún niño que viajara con esos padres. Pues bien, lo primero que se hace, como bien ha dicho Juan García Torres, es avisar a Protección Civil. Y entonces su máximo mandatario en Madrid era Rafael Noja. Rafael Noja actuó todo lo rápido que pudo, sabiendo la catástrofe que se avecinaba.
La primera medida mía fue pues el tomar contacto con las grandes grúas que tenían que levantar el camión, y la segunda, el buscar el neutralizante, que fue cal. A través de la Guardia Civil, inmediatamente nos hicimos con la cal, pero inmediatamente, en un municipio de Madrid, la Guardia Civil tuvo que levantar de la cama, porque era lo olímpico de la mañana, tuvo que levantar al fabricante y teníamos a la hora ya la cal en el Alto de Somosierra. Aquello verdaderamente fue la mano de Dios, como digo, la divina providencia.
Yo vi imágenes, supongo que nuestros oyentes, algunos recordarán esas imágenes en televisión, y era algo del infierno desatado ahí, ¿verdad?
Era el infierno, tuvieron que esperar muchas horas para poder echar la cal, dado que al lugar, salvo con mascarilla, no podías entrar de otra forma. De hecho, aquí ya vemos que se habla de los dos tripulantes de ese camión, son fallecidos. De hecho, está prácticamente el ácido cayendo sobre la propia cabina y prácticamente pues está deshaciendo los cuerpos. Y es en ese instante cuando están echando la cal, cuando se dan cuenta de que hay una alarma, y además una alarma bastante justa, porque date cuenta que del río Duratón, que era el que se encontraba cerca, había muchísimo regadío de pueblos cercanos. Y el ácido se filtraba por la capa freática, imagínate la que se montaba, ¿no? Por lo tanto, la actuación de Rafael Noja y de Protección Civil fue rápida y eficaz. Pero ahí es en ese instante cuando salta la primera sorpresa, y es que los abuelos avisan que no solo viaja la pareja, es que también viaja el niño. Pues bien, cuando se ponen a buscar por el lugar, encuentran la suela de una zapatilla. Ahí se dan cuenta de que la zapatilla es de un niño pequeño, pero que podría corresponder a los múltiples accidentes que habían habido en esa misma curva, dado lo peligrosa que era, porque prácticamente se trataba de un ángulo recto. Al ver que se trata de un niño pequeño de 8 años, pues empiezan a surgir hipótesis. Hablamos de un secuestro, o realmente lo más fácil es pensar que, como se trata de un camión de ácido que transporta 20.000 litros de una pues oleada mortal, literalmente ha deshecho el cuerpo en esas horas que han transcurrido desde que se ha limpiado la zona y se ha echado la cal. Sin embargo, se hicieron experimentos y el propio Rafael Noja, jefe de Protección Civil de Madrid, hablaba de por qué esto de la disolución era algo pues poco menos que imposible.
Si no se disolvieron los padres, el chico no se tenía tampoco que haber disuelto. Más luego, una prueba que hizo la Guardia Civil 15 o 20 días después con unos determinados huesos que los metió en óleum, y concretamente, así como lo que es la parte de la carne había desaparecido totalmente, habían pasado 5 días y empezaba ya a afectar al hueso. Pero la prueba nos indicó que desde luego, de haber habido niño, el niño no se había disuelto con el óleum.
Suficientemente claro lo que cuenta, ¿verdad?
De hecho, Juan García Torres, como veremos más adelante, también confirma lo mismo. Date cuenta que se hizo un experimento en el que, aparte de diferentes animalitos, se introdujeron en bañeras de ácido, que es lo que podría haber quedado sobre las ondulaciones del terreno. Pues bien, al cabo de una semana es cierto que los huesos quedaban completamente descarnados, pero sin embargo el hueso se calcifica, por lo tanto queda flotando sobre la balsa de ácido. ¿El porqué del 98%? Pues bien, cuando el ácido, y esto cualquier químico lo puede decir, cuanto más pura sea la concentración de ácido sobre lo que es la cisterna en la que va, cuanto más pura sea, en este caso el 98%, menos capacidad corrosiva tiene, por lo menos no actúa con tanta rapidez.
¿Sí?
Es decir, el ácido es efectivo, radical, mortal y rápido cuando se mezcla con el agua. En este caso no llevaba nada más que una condensación del 2% de agua, por lo tanto, por mucho que hubieran querido, el ácido jamás hubiera podido deshacer ese cuerpo. En todo caso, al cabo de muchas semanas, dejarlo calcificado, los huesos flotando, pero evidentemente algo se hubiera encontrado. Aquí Juan García Torres, el juez de paz de Somosierra, también explicaba el por qué, pues era imposible.
Necesita mucho tiempo, según los técnicos, y aunque se hubiese disuelto en el ácido, la materia orgánica del cuerpo humano se hubiese quedado en suspensión. Se hubiese detectado algo, no se detectó nada.
También categórico. Sí, yo recuerdo que se llegó a hablar de que el padre había parado antes del puerto, que si un asunto de drogas, que si llevaba drogas, que si una extraña historia en torno a todo esto, ¿no?
Esta fue una de las hipótesis. De hecho, previo a esto, Miguel, hay una hipótesis primordial, y es el hecho de que el niño no viajara con los padres, pero no viajara ya desde el mismísimo pueblo de los Cánovas.
¿Que lo hubieran cogido antes o...?
Exactamente, que lo hubieran cogido o antes, o directamente que lo hubieran dejado allí. Esa fue una de las hipótesis que se barajaron. Sin embargo, hay un testimonio que sí pido por favor a nuestros oyentes que afinen el oído, porque la calidad de sonido no es muy buena, pero sí es la única persona que vio con vida a la pareja, y en el caso este también a Juan Pedro Martínez Gómez, a tan solo 13 kilómetros del puerto de Somosierra. Es decir, la última parada oficial que hacen para tomar un desayuno es en un mesón que entonces existía, se llamaba Los Maños, que estaba en la localidad de Cabanillas de la Sierra, y allí, en ese lugar, un camarero, Felipe Alhambra, fue el que atendió a la pareja y al niño, y se acordaba perfectamente del niño. Además, le llamó la atención el hecho de que viajara un niño tan pequeño en un camión tan peligroso.
Dentro de la barra, sobre las 5:30, las 6 de la mañana, y viene entrar un matrimonio con un niño pequeño. Entraron, el niño y la mujer se sentaron en una mesa, y el hombre pidió unas consumiciones, el hombre pidió un café
solo para él, un vaso de leche con una mayonesa para el niño y un café con leche para la señora. Se sentaron y estuvieron ahí pues cosa de 15 a 20 minutos. Se lo tomaron y se marcharon. O sea, y al marcharse, pues yo en esto de que salía fuera de la barra, pues entre la ventana, nada más marcharse en el momento, yo vi que salía una cisterna, o sea, un camión cisterna.
O sea que el niño estaba con ellos. En
a
esa
13 kilómetros del puerto de Somosierra, el niño estaba con ellos.
Como decía, surgieron todo tipo de informaciones y luego entraron ya las cuestiones mágicas, un montón de gente ahí a buscarle con péndulo, con historias, ¿no?
Hubo muchísima gente.
De dar...
Hubo muchísima gente, Miguel, y hubo varios detalles antes de que se produjera la catástrofe que también llamaron poderosamente la atención. Por ejemplo, en la subida al puerto de Somosierra, según el tacógrafo, el disco de papel que llevan los camiones para marcar las paradas, marcó 13 paradas. Si tú le preguntas, 13 paradas puntuales, es decir, de cuestión de segundos, pero si tú le preguntas a un profesional del camión, que perfectamente podrían decirlo esta misma noche, que llamen y digan, pues, si es posible o no, que en la subida del puerto de Somosierra, que vienen a ser 13, 20 kilómetros, no más, este camión se paró 13 veces, te dirán que eso es imposible, como mucho dos. ¿Para qué 13 veces? Una barbaridad. Ahí es cuando sale la hipótesis de que le obligaran a hacer un transporte de droga. De hecho, ante la posible negativa de Andrés Martínez, el padre de Juan Pedro Martínez Gómez, a no llevar ese transporte, se establece la posibilidad de que efectivamente el niño fuera secuestrado, y de ahí la endiablada velocidad en el descenso del puerto, precisamente una velocidad de persecución. El padre intentaba alcanzar a un vehículo en el que iban los secuestradores con su hijo. Es una posibilidad, es una hipótesis. Sin embargo, esto que completamente desechado cuando no se encontró ningún tipo de prueba en el momento en el que se realizaron las diferentes investigaciones. También se habló de que en el lugar del accidente se habló de una furgoneta blanca, de la que descendieron dos personas vestidas también de blanco, rubios, muy altos, casi parecerían los extraterrestres que todos tenemos en la imaginación, y que se acercaban al camión, cogían algo y marchaban de allí. Esto fue una leyenda, porque realmente jamás se llegó a demostrar que se postró en el lugar prácticamente desde el primer momento en el que se produjo el accidente. Y luego, evidentemente, al cabo de los meses, incluso de los años, hubo muchísimas personas que aseguraron, primero, que podía haberse disuelto, pero no en el ácido, sino en una puerta dimensional, y que podría estar encerrado en otra dimensión. Hablaron también, por supuesto, de extraterrestres, y según nos contaba también Juan García Torres, el juez de paz, pues allí aparecieron gentes del más diverso pelaje.
Escuchamos.
Hay muchas versiones. Aquí hubo parapsicólogos, aquí hubo videntes, aquí hubo gente que decidía saber lo que ocurría moviendo un péndulo. Aquí hubo, me acuerdo de una señora que venía toda vestida de negro con un cuello blanco grande, que aquella señora incluso tuvo que intervenir al juzgado en su casa porque decía haber encontrado algo y no dejó entrar a la policía judicial, y al final con una orden judicial entraron en casa. Y a mí me comentaban los propios policías del caso que habían pasado miedo al entrar a aquella casa. Y bueno, hubo una serie de versiones impresionantes. Yo con un señor recuerdo que lo vi mover algo y le dije que bueno, aquí con el péndulo puedo encontrar eso, y me di cuenta que era un llavero que llevaba en la mano. Me enfadé bastante con él. En fin, hubo casos muy, muy desagradables, pero la versión oficial no se ha llegado a saber porque no se encontró nada.
Es lo que decía el juez. Nos queda poco tiempo, Lorenzo. Se hizo todo lo que se pudo para tratar de aclarar este asunto, ¿verdad?
Se hizo todo, y como dijeron los propios investigadores, juez de paz, Rafael Noja, incluso Protección Civil, con que solo se hubiera encontrado una uña del niño ya se hubiera dado por desaparecido, pero no se encontró absolutamente nada. Y se hizo todo lo que se pudo.
En las operaciones que yo haya intervenido en Protección Civil, y ya son muchos años lo que llevo, una búsqueda más dilatada, quizá porque hemos encontrado antes a las víctimas, pero fue mes y pico. Es decir, cuando la Guardia Civil ya se retira, había pasado mes y pico, esta es la verdad. Yo creo que hicimos todo lo que pudimos.
Ahí está el testimonio. Se hicieron todo tipo de comprobaciones, no se encontró nada. ¿Y la familia que decía? ¿Y dónde está? ¿Y cuál es la hipótesis?
La familia sigue esperanzada. La familia, los abuelos en este caso, pues siguen esperanzados en que su nieto aparezca, porque de hecho no ha habido ninguna prueba que nos dé a entender que este muchacho ha fallecido, a pesar de su corta edad y de la posibilidad de supervivencia que podría tener. Pero tampoco ha habido ninguna prueba de que se encuentre en ningún otro lugar. Es decir, los parapsicólogos, los que han llegado con sus péndulos, los que han dicho que podía estar en un sitio o en otro, siempre, absolutamente siempre, se han equivocado. Y sin embargo, yo creo que hay que lanzar ese canto de esperanza, ¿no? Que en cualquier momento, fíjate lo que ha ocurrido en Estados Unidos, una persona, una niña secuestrada con 11 años y 18 años después aparece. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no atender a esa llamada casi casi desesperada que la propia abuela de Juan Pedro Martínez Gómez nos hizo en su momento?
En eso salido, desde luego. Nada de bañera, ni nada de camión, ni nada de nada. Mi nieto vive.
La abuela, con eso terminamos diciendo: mi nieto vive. Un grito de esperanza que ojalá se cumpla en el caso de estos dos casos que hemos contado y los muchos de desaparecidos extraños.
Hay que seguir hablando de ello, Miguel, porque hablar de ello, pasen 10, 15, 20, 30 años, es la única forma de que sucesos así no se olviden, que esta gente no caiga en el olvido y la esperanza no muera.
Me recuerdo, hay un caso en Canarias también de un niño, Jeremy, ¿no?
Jeremy.
Increíble la cantidad de casos. Gracias, seguiremos contándolo, seguiremos recordándolo y seguiremos hablando de enigmas pendientes.
Muchas seguiremos gracias. En ello.
Sí, 48, 2 y 48 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España. Y el concurso a punto de cerrar nuestras líneas, por si queréis todavía intentarlo, 900-137-137. 5 libros tenemos para sortear entre todas las llamadas. Y dar las gracias a toda la cantidad de gente que nos está llamando. Judy desde Holanda, Sadi desde Suecia, José Luis de Radio Progreso en La Habana, Cuba. Iremos algún día a verte ahí a esa radio para estar con vosotros. Y ahora nuestra compañera Sonsoles Villanueva nos lleva al cine. Los estrenos, este es el que nos recomienda esta semana para pasar miedo.
Todo empezó unos 20 años atrás, cuando los extraterrestres tomaron el primer contacto con nuestro planeta. Los humanos esperaban un ataque hostil o un gran avance tecnológico de la raza alienígena, pero nada de ello sucedió. Los propios extraterrestres eran refugiados de su propio mundo. Sin saber bien qué hacer, se destinó a los alienígenas a un campo de concentración de Sudáfrica, el Distrito 9. Ahora quieren marcharse, pero ¿por qué no les dejan irse?
¿Cómo funcionan tus armas?
Les hablamos desde la entrada del Distrito 9, el campo de refugiados preparado para separar a los aliens de la población general.
Me dijeron que me darían un chaleco. Olvídate del chaleco, no pasa nada.
Agentes MNU, abran la puerta, por favor.
Es un hallazgo increíble. No había visto esta clase de artilugio. No sé, esto tiene aquí las marcas de... Desde luego es alien, pero no es... No es un arma.
La tensión entre los extraterrestres y los humanos llega a un punto crítico cuando un operario de campo, Wicus van der Merff, contrae un misterioso virus que empieza a transformar su ADN. De la noche a la mañana, Wicus se convierte en el hombre más perseguido del mundo y a la vez el más valioso. Él es la clave para descubrir los secretos de la tecnología alienígena. Marginado y sin amigos, solo le queda un lugar en el que poder ocultarse: el Distrito 9.
Estamos viendo soldados fuertemente armados desplegándose por el Distrito 9.
Nadie sabía realmente lo que era este sitio.
Busquen al monstruo.
¿Qué
una película de ciencia ficción que ya se ha estrenado en nuestras pantallas. Si ustedes también piensan que no estamos solos en el universo, esta es su película.
Será limpio. Y lo mejor de todo, será silencioso. Hay muchos secretos en el Distrito 9.
Llegando a la recta final de nuestro programa, nuestra compañera Paz Llama se va a encargar de daros alguna información. La actualidad del mundo del misterio, Paz Llamas nos la trae.
Comenzamos el repaso de la actualidad del misterio y nuestro primer destino nos lleva al espacio exterior. Y desde allí les contamos que nuestra conocida Vía Láctea podría ser engullida por la implacable galaxia conocida como Andrómeda. Según un equipo internacional de científicos, se ha confirmado que la enorme galaxia Andrómeda se expande devorando a estrellas de las pequeñas galaxias vecinas. Desde hace décadas se sospecha que las galaxias se consumen entre sí y que Andrómeda engulle las galaxias enanas que se acercaban demasiado a ella. Pero Andrómeda parece perseguir un festín mucho más grande. La gigantesca galaxia se acerca a nosotros, a la Vía Láctea, a gran velocidad. Sin embargo, no teman. Según los astrónomos, esto ocurrirá dentro de miles de millones de años. A continuación nos hacemos eco de una noticia que conocíamos a principios del mes de septiembre. En estas fechas apareció un curioso vídeo en la Ciudad de México, donde se podía ver un diminuto ser, de apariencia humana, que muchos se atrevieron a reconocer en él a un extraterrestre. Esta criatura fue encontrada hace 2 años por unos granjeros atrapada en un cepo. Su cuerpo ya sin vida fue trasladado a una universidad para que le realizaran pruebas científicas.
Los resultados fueron todavía más inquietantes. Los investigadores comprobaron que se trataba de un ser de otro planeta, cuya contextura corporal era similar a la de los lagartos. Además, vieron que su dentadura no presentaba raíces y que la estructura articular del cuello se parecía a la de los humanos. El tamaño del cerebro también sorprendió a los expertos, quienes determinaron que tenía una inteligencia superior. Sin embargo, el entusiasmo ha durado poco. Esta misma semana se ha demostrado que el supuesto cadáver de extraterrestre hallado en la localidad mexicana de Metepec corresponde al de un pequeño simio que habita los bosques tropicales de Centroamérica y Sudamérica. Cerramos el repaso a la actualidad del misterio con dos noticias curiosas que conocíamos esta misma semana y que tienen como protagonistas a dos personajes muy conocidos. Por un lado, la nueva primera dama de Japón, Miyuki Hatoyama, lejos de cualquier pudor por el qué dirán, escribió en su libro que mientras su cuerpo dormía, está convencida de que su alma viajó a Venus en un ovni de forma triangular. Además, la primera dama asegura que tiene una cierta sensibilidad por estos fenómenos inexplicables y que no es la primera vez que se enfrenta a uno de estos casos. Y de nuevo, Robbie Williams asegura que su vida se ve envuelta en misterio. Si primero confesó haber vivido algún contacto con seres extraterrestres, hoy está convencido que la mansión inglesa que ha comprado recientemente muere el espíritu de Catherine Parr, sexta y última mujer del rey Enrique VIII. Sin embargo, los fenómenos que se registran en la mansión parecen no incomodar al cantante ni a su pareja.
Y terminamos a toda prisa. Los ganadores de este concurso han sido, gracias a todos por las llamadas, cantidad de ellas: Víctor Manuel Domínguez de Bilbao, Soraya Ruiz de Málaga, Carmen Robledo de Orense, Ana Fernández de Lugo y Jorge Andrés Flores de Fuerteventura. Nos pondremos en contacto con vosotros y recibiréis vuestro premio. Gracias a todos de nuevo por llamar. Las gracias a Juanjo y María del Mar, que estuvieron aquí desde Córdoba. Han venido a vernos atendiendo y ayudándonos a hacer el programa. En 6 días volvemos aquí a la sintonía de Radio Nacional de España. No os lo perdáis. En 7 estaremos en esa noche en blanco en la Plaza de la Lealtad. La programación de Radio Nacional continúa. Ha sido un placer estar juntos. Cuidaros. Nos vemos.